1. La deformación de la historia mediata. Conviene, preparatoriamente, despejar algunos defectos que no contribuyen al esclarecimiento de los problemas fundamentales de la historiología. Estos defectos son numerosos, pero la consideración de algunos de ellos ayudará a la eliminación de un modo de tratamiento de los temas, un modo que lleva al oscurecimiento histórico concreto, resaltado no por la ausencia del dato, sino por la interferencia particular del historiador frente al dato. Si ya en el Padre de la Historia queda claro el interés por destacar diferencias entre su pueblo y los bárbaros, ver nota 2, en Tito Livio el relato se transforma en el contraste de las excelencias de la antigua república con la época del imperio que le toca vivir. Ver nota 3. Nota 2. Heródoto. Se abre paréntesis. 484 al 420 a.C. Se cierra paréntesis. Historias. Fin de la nota 2. Nota 3. Tito Livio. Se abre paréntesis. 59 a.C. al 17 d.C. Se cierra paréntesis. Historia de Roma. Se abre paréntesis. Conocida luego como las décadas. Se cierra paréntesis. Fin de la nota 3. Esa forma intencionada de presentar hechos y costumbres no es ajena a los historiadores de Oriente y Occidente, que, desde el origen mismo del relato escrito, construyen desde su paisaje epocal una particular historia. Muchos de ellos, comprometidos con su tiempo, no manipulan maliciosamente los hechos, sino que, al contrario, consideran que su trabajo consiste en devolver la verdad histórica que ha sido reprimida o escamoteada por los poderosos. Nota 4. A modo de ejemplo, la siguiente cita. Comenzaré este trabajo del consulado de Sergio Galba la segunda vez y de Tito Vinio, porque muchos escritores han dado cuenta de las cosas de aquellos primeros siglos, de 720 años después de la fundación de Roma, mientras se podían escribir los sucesos del pueblo romano con igual elocuencia y libertad. Mas después de la jornada de Accio, y que por la paz universal se redujo a uno solo el imperio del mundo, faltaron aquellos floridos ingenios, y con ello la verdad ofendida en muchas maneras. Historias. Cayo Cornelio Tácito. Del manuscrito Mediceus II, de la Real Biblioteca Laurenciana. Traducción Carlos Coloma. Madrid, Librería de los Sucesores de Hernando, 1913, página 1. Fin de la nota 4. Hay muchas maneras de introducir el propio paisaje actual en la descripción de lo pretérito. A veces, a través de una leyenda o con la excusa de una producción literaria, se hace historia o se pretende influir en ella. Uno de los casos más claros de lo que mencionamos se encuentra en La Eneida, de Virgilio. Nota 5. Virgilio vivió entre el 70 y el 19 a.C. El poeta comienza su obra maestra una vez que Octavio César, luego de la batalla de Accio, consolida el imperio. Para ese entonces, Virgilio era una celebridad reconocida por sus producciones. Las bucólicas y las geórgicas. Pero es a partir de su nuevo trabajo cuando cuenta con todos los favores del emperador. Desde luego, que no se trata de un palaciego como Teócrito o de un mercenario como Píndaro, pero de todas maneras es alguien estimulado en la dirección de los intereses oficiales. Virgilio pone en la epopeya de Eneas la genealogía de Roma. La historia se retrotrae al fin de la guerra de Troya. Los dioses profetizan a Eneas que de él saldrá una progenie que gobernará al mundo. En el escudo que Vulcano forja al héroe aparecen los cuadros históricos de lo que vendrá, llegando hasta la figura central de César Augusto, un emperador que traerá la paz universal. En Virgilio, el sentido de la historia es divino, porque son los dioses quienes enderezan las acciones humanas hacia sus propios designios.
Se abre paréntesis,
tal como sucede en su fuente de inspiración homérica.
Se cierra paréntesis.
Pero ello no impide que se interprete tal destino desde los designios terrenos del poeta o de su protector.
Puntos suspensivos.
En el siglo XIV vendrá la Divina Comedia, en la que otro Bate retomará el hilo de Virgilio y pondrá a éste como guía en sus incursiones por territorios misteriosos, con lo que la autoridad de ese modelo quedará reforzada considerablemente. Fin de la nota 5. La literatura religiosa muestra a menudo deformaciones de interpolación, expurgación y traducción. Cuando esos errores han sido producidos intencionalmente, caemos en el caso de la alteración de situaciones pretéritas justificada por el celo que impone el propio paisaje del historiador. Cuando los errores simplemente se han deslizado por algún otro motivo, quedamos de igual manera a expensas de hechos que solamente las técnicas historiológicas deben dilucidar. Nota 6. He aquí un caso. En la encíclica Divino Afflante Spiritu, dada por Pío XII, se habla de las dificultades del texto que no han sido resueltas todavía,
con referencia al libro de Daniel.
En efecto, aun cuando estas dificultades no se enumeren, podemos resaltar algunas por nuestra cuenta. El libro se ha conservado en tres lenguas: hebrea, aramea y griega. Las partes hebreas y arameas entran en el canon judío de las escrituras. La parte griega ha sido reconocida por la Iglesia Católica,
que, con la versión de los 70,
fue recibida de los apóstoles como parte de sus escrituras. Los judíos no cuentan a su vez a Daniel entre los profetas, sino entre los hagiógrafos. Por otra parte, algunos cristianos, inspirados por las escrituras editadas por las Sociedades Bíblicas Unidas,
se abre paréntesis,
en base a la versión de Casiodoro de Reina de 1569.
Se cierra paréntesis.
Se encuentran con un Daniel bastante modificado respecto del mismo de los católicos. Por ejemplo, el de la versión de Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga. Y eso no parece un simple error, ya que la versión de Casiodoro de Reina fue revisada por Cipriano de Valera.
Se abre paréntesis.
1602.
Se cierra paréntesis.
Sobreviniendo luego las revisiones de 1862, 1908 y 1960. En la versión católica aparecen largos tramos inexistentes en la protestante, como los deuterocanónicos.
Se abre paréntesis.
GR 3, 24, 90.
Se cierra paréntesis.
Y el apéndice.
Se abre paréntesis.
GR 13, 14. se cierra paréntesis. Pero las dificultades mayores no están en lo comentado hasta ahora, sino en el texto mismo, que hace remontar la historia de Daniel llevado al Palacio Real de Babilonia después del año tercero de Joaquín.
Se abre paréntesis.
Esto es el 605 antes de Cristo.
Se cierra paréntesis.
Y eso sucedió en deportación anterior a las dos que conocemos históricamente ocurridas en 598 y 587 antes de Cristo. Destaca en una nota a la Biblia.
Se abre paréntesis.
Edición 23 Paulinas.
Se cierra paréntesis.
El erudito Manuel Revuelta Sañudo. Las referencias históricas de los primeros seis capítulos no concuerdan con lo que de ellos nos dice la historia. Según el texto, Baltasar es hijo y sucesor inmediato de Nabucodonosor y último rey de la dinastía. En realidad, Nabucodonosor tuvo como sucesor a su hijo Evil-Merodach. Se abre paréntesis. Abil-Marduk, 562-560. Se cierra paréntesis. Y como cuarto sucesor no dinástico, a Nabonid. Se abre paréntesis. Nabu-Naid, 556-539. Se cierra paréntesis. El cual asoció al trono a su hijo Baltasar. Se abre paréntesis. Bel-Sazar. Se cierra paréntesis. Babilonia cayó definitivamente a manos de Ciro, no de Darío el Medo, desconocido por la historia. Se cierran comillas. Este defecto histórico no puede interpretarse como un forzamiento de mala fe, pero es un elemento más que se va acumulando en la deformación del texto. Por otra parte, en la visión profética de Daniel se relata la sucesión de reinos que bajo alegorías corresponde a los cuernos de la bestia y que no son sino los reinos de Alejandro Magno, Seleuco I Nicátor, Antíoco Sóter, Antíoco II Calínico, Seleuco III Ceraúno, Antíoco II el Grande, Seleuco IV Filopater, Heliodoro y Demetrio I Sóter. Mientras se interpretan libremente estas alegorías, se puede pensar que el espíritu profético de Daniel se anticipa unas cuantas centurias. Pero ya, cuando se lee la explicación, aparecen giros correspondientes a más de 300 años después. Así dice: el carnero de dos cuernos que has visto son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el gran cuerno de entre sus ojos es el rey primero, al romperse y salir en su lugar otros cuernos. Cuatro reyes se alzarán en la nación, mas no de tanta fuerza como aquel. Obviamente, se está refiriendo a la lucha del imperio persa contra Macedonia.
Se abre paréntesis.
334-331 antes de Cristo.
Se cierra paréntesis.
Y la fracción del nuevo imperio a la muerte de Alejandro. Daniel aparece profetizando acontecimientos que ocurren 250 años después, cuando en realidad las interpolaciones son probablemente del siglo I antes de Cristo, bajo influencia de los macabeos, o bien, algo más adelante, bajo influjo cristiano. En 11:1-5 se lee, puntos suspensivos: habrá todavía tres reyes en Persia, y el cuarto acumulará más riquezas que los otros. Cuando por sus riquezas sea poderoso, se levantará contra el reino de Grecia, pero se alzará en este un rey valeroso, que dominará con gran poder y hará cuanto quiera, y cuando esté en la altura se romperá su reino, y será dividido hacia los cuatro vientos. No será de sus descendientes, ni ya tan poderoso como fue, pues será dividido y pasará a otros distintos a ellos. En efecto, fue dividido a la muerte de Alejandro.
Se abre paréntesis.
323 a.C.
Se cierra paréntesis.
Entre sus generales.
Se abre paréntesis.
No su descendencia.
Se cierra paréntesis.
En cuatro reinos. Egipto, Siria, Asia Menor y Macedonia. En tanto, en Macabeos, se da cuenta de esos hechos históricos sin artificiosidades. Pero Macabeos, escrito en hebreo, fue redactado probablemente entre 100 y 60 a.C. Por último, las diferencias de sentido dadas a las diversas traducciones son notables, como en el caso de la judía y la católica, que en Daniel 12:4, la primera dice: pasarán muchos y aumentará la sabiduría.
Se abre paréntesis.
Del texto hebreo revisado por Meir Alevi Leteris, traducida al castellano por Abraham Usque, Editorial Estrellas, Buenos Aires, 1945.
Se cierra paréntesis.
Y la segunda lo presenta así: muchos se extraviarán y aumentará la iniquidad. La deformación histórica de Daniel termina dando gran autoridad profética a ese libro, y por ello Juan de Patmos retoma su sistema de alegorización en el Apocalipsis.
Se abre paréntesis.
Particularmente en 17:1-16.
Se cierra paréntesis.
Con lo que se refuerza el antiguo modelo y se prestigia a la nueva obra. Fin de la nota 6. Existe, además, la manipulación del texto fuente en el que se apoya posteriormente el comentario histórico. Todo ello realizado con la intención de imponer una determinada tesis. Imposturas sistemáticas de este tipo han cobrado relevancia en la producción de la noticia cotidiana actual. Nota 7. La actividad de sistemática manipulación de la información cotidiana ha sido tratada no solamente por estudiosos del tema y por historiógrafos, sino también por escritores de ficción, entre los cuales George Orwell, en su 1984, da algunas de las más acabadas descripciones. Fin de la nota 7. Por otra parte, el exceso de simplificación y la estereotipia no es de los defectos menores y cuenta con la ventaja del ahorro de esfuerzo al dar una interpretación global y definitiva sobre los hechos, peraltando o descalificando de acuerdo a un modelo más o menos aceptado. Lo grave de este procedimiento es que permite construir historias sustituyendo los datos por habladurías o informaciones de segunda mano. Hay, pues, numerosas deformaciones, pero seguramente la menos evidente,
se abre paréntesis,
y la más decisiva,
se cierra paréntesis,
es aquella que está puesta no en la pluma del historiador, sino en la cabeza del que lee al historiador y lo acepta o descarta conforme la descripción se ajuste a sus particulares creencias e intereses, o a las creencias e intereses de un grupo, pueblo o cultura en un preciso momento histórico. Esta suerte de censura personal o colectiva no puede ser discutida porque está tomada como la realidad misma, y son solamente los acontecimientos en su choque con lo que se cree que es la realidad los que finalmente barren con los prejuicios hasta ese momento aceptados. Desde luego, cuando hablamos de creencias, nos estamos refiriendo a esas suertes de formulaciones
antepredicativas de Husserl,
que son usadas tanto en la vida cotidiana como en ciencia. Por tanto, es indiferente que una creencia tenga raíz mítica o científica, ya que en todos los casos se trata de antepredicativos implantados antes de cualquier juicio racional. Nota 8.
Nuestro punto de vista, según el cual se aprehende al hecho histórico,
no como éste es, sino como se lo quiere entender, está justificado por lo expuesto y no se apoya en la perspectiva kantiana, negadora del conocimiento de la cosa en sí, o en un relativismo escéptico respecto del objeto de conocimiento histórico. En este mismo sentido, hemos dicho en otro lugar, desde luego que se continuará entendiendo el proceso histórico como el desarrollo de una forma que, en suma, no será sino la forma mental de quienes así ven las cosas. Y no importa a qué tipo de dogma se apele, porque el trasfondo que dicte tal adhesión siempre será aquello que se quiera ver.
El paisaje humano.
Se abre paréntesis.
Inserto en Humanizar la Tierra.
Se cierra paréntesis. Silo, Buenos Aires, Planeta, 1989, página 107. Fin de la nota 8. Historiadores y hasta arqueólogos de distintas épocas cuentan con amargura las dificultades que tuvieron que sortear para obtener datos que estaban prácticamente eliminados porque se los consideraba irrelevantes y fueron precisamente los hechos abandonados o descalificados por el buen sentido los que provocaron un vuelco fundamental en la historiología. Nota 9. Recordemos como ejemplo el caso de Schliemann
y sus dolorosos descubrimientos.
Fin de la nota 9. Hemos visto 4 defectos en el tratamiento del hecho histórico que quisiéramos mencionar sumariamente para, en lo posible, no volver a ellos y descartar toda obra que esté inmersa en esa particular manera de encarar los temas. La forma intencionada de introducir el propio momento en que vive el historiador, tanto en el relato como en el mito, en la religión y la literatura, es un caso.
Otro
es el de la manipulación de las fuentes. Otro, el de la simplificación y la estereotipia. Y, finalmente,
el de la censura
por antepredicativos epocales. No obstante, si alguien hiciera explícitos o manifestara la ineludibilidad de tales errores, podría ser considerado con interés, por cuanto su presentación se ha hecho reflexiva y puede asistirse racionalmente a su desarrollo. Afortunadamente, este caso es frecuente y nos permite una discusión fecunda. Nota 10. Muchos historiadores han razonado en otros campos, como Borina con su Strecken und Einfühlung, aplicada al estudio del estilo del arte. Como tal estudio debe apelar indefectiblemente a una concepción del hecho histórico, este autor psicologiza la historia del arte.
Se abre paréntesis.
Y psicologiza a las interpretaciones históricas de lo artístico.
Se cierra paréntesis.
Haciendo una violenta pero consciente declaración sobre su propio punto de vista. He aquí la consecuencia de un error profundamente arraigado sobre la esencia del arte en general. Este error tiene su expresión en la creencia, sancionada por muchos siglos, de que la historia del arte es la historia de la capacidad artística y que el fin evidente y constante de esa capacidad es la reproducción artística de los modelos naturales. De esta manera, la creciente verdad y naturalidad de lo representado fue estimada como progreso artístico. Nunca se planteó la cuestión de la voluntad artística, porque esa voluntad parecía fija e indiscutible. Solo la capacidad fue problema de valoración. Nunca, empero, la voluntad. Creyóse, pues, realmente que la humanidad había necesitado milenios para aprender a dibujar con exactitud, esto es, con verdad natural. Creyóse realmente que la producción artística queda en cada momento determinada por un progreso o un retroceso en la capacidad. Pasó inadvertido el conocimiento, tan cercano, sin embargo, y hasta tan obligado para el investigador que quiera comprender muchas situaciones en la historia del arte, de que esa capacidad es solo un aspecto secundario que recibe propiamente su determinación y su regla de la voluntad, factor superior y único determinante. Mas la actual investigación en la esfera del arte no puede ya, como hemos dicho, prescindir de ese conocimiento. Para ella ha de ser axiomática la máxima siguiente: se ha podido todo lo que se ha querido, y lo que no se ha podido es porque no estaba en la dirección de la voluntad artística. La voluntad, que antes pasaba por indiscutible, se convierte ahora en el problema mismo de la investigación, y la capacidad queda excluida como criterio de valor. La esencia del estilo gótico. Guillermo Borgna. Revista de Occidente, Argentina, Buenos Aires, 1948, páginas 18 y 19.
Fin de la nota 10.